La de cosas que estamos aprendiendo en La Rioja, porque Rioja es vides rojas, es naturaleza, es los cameros, es Logroño, es las tapas, es el vino, pero es que es muchas más cosas. Por ejemplo, es la ciudad celtíbera de Contrebia Leucade, o tres variantes del Camino de Santiago, o un museo de arte moderno y contemporáneo como el Birth. O sea, que realmente hay muchas cosas que aún no conocemos. Es historia, La Rioja, que se transforma en presente y un escenario cultural en movimiento y un legado cuya llama no se apaga. Te lo estamos contando en fin de semana con lariojaturismo.com, porque La Rioja es el arte de las pequeñas cosas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay espectáculos que parece que pertenecen a otro mundo y, sin embargo, ocurren sobre nuestras cabezas. Destellos verdes, violetas y rojizos que bailan en el cielo. Desde hace siglos, las auroras boreales despiertan fascinación. Es un misterio que la ciencia explica, pero que el corazón se niega a domesticar. Y hoy hablamos con alguien que, desde su amor por la meteorología, persigue esos cielos encendidos. Se llama José Calvo, de profesión es dentista por tradición familiar, pero de vocación apasionado de los cielos. Y cuando se instaló en Logroño, montó sus propias estaciones meteorológicas para observar, medir y entender el cielo. Desde los nuevos blogs, las redes sociales, comenzó a divulgar su amor por el tiempo atmosférico y nos acercó las ciencias de las nubes, las lluvias, los vientos. Hoy es un referente en divulgación meteorológica y cazador de tormentas. Vamos a hablar con él en esta mañana. José Ometeosojuela, que es en las redes. Muy buenos días.
Buenos días. Es difícil de decir Meteosojuela.
Madre mía, tenías que estar en la sección previa a la de Trabalenguas. Meteosojuela, hoy es el Día Internacional del Trabalenguas, o sea que es ideal para saludar a José Calvo. Estamos, por cierto, teniendo un fin de semana pasado por agua. Va a entrar un nuevo frente esta tarde de domingo, luego la cosa se tranquilizará, después otro frente el siguiente fin de semana. ¿Es un tiempo convencional de otoño o hay alguna normalidad?
Bueno, en realidad ahora estamos teniendo el otoño que teníamos que haber tenido, porque venimos de temperaturas altísimas, hemos tenido un mes de octubre con temperaturas medias por encima de lo normal, al principio de noviembre también, y este fin de semana o esta semana anterior parece que por fin la situación está cambiando. Han aparecido las primeras nieves en las cimas de la Ibérica, por supuesto en los Pirineos, y bueno, estos vaivenes de temperaturas, de subes y bajas, son típicos de la estación, y además las temperaturas pues ya empiezan a bajar un poquito más, a ver si sigue esta tendencia y entramos también en el invierno, que a veces hasta nos olvidamos de él.
Nos estamos olvidando. Ahora hablaremos. Mañana empieza la cumbre de cambio climático, pero quería preguntar a José Calvo por esta deriva, porque ¿qué hace un dentista interesado en los cielos y las auroras boreales?
Pues mira, esto me lo pregunta mucho y se lo cuento a los niños cuando voy a los colegios, que sus influencers actuales son todos youtubers, pero entonces que solo había dos cadenas de televisión, teníamos a Rodríguez de la Fuente, que además también era dentista, haciendo esos programas de naturaleza, y a toda una generación nos creó esa inquietud por los animales, la naturaleza, y de aquellas pajas, estos lodos, pues como salíamos a ver los lobos, los osos, y no veíamos nada, pero sí teníamos los cielos ahí para ver esas nubes, esas precipitaciones, esos rayos que siempre han llamado tanto la atención.
¿Cómo cayó José Calvo en Logroño?
Bueno, yo nací en Logroño, mi familia es de ahí, así que después de estudiar medicina en Zaragoza y odontología en Madrid, pues vine a trabajar con mi padre y allí me quedé.
O sea, que te viniste sencillamente a casa. Pero desde casa viaja mucho, viaja a Islandia, viaja a Escandinavia, viaja a los polos. ¿Esta variante del interés cómo fue aflorando?
Pues mira, todo está en relación con observar los cielos. Los cielos se pueden observar de día y se pueden observar de noche. Y entonces pues siempre llama la atención el ver cómo es una aurora boreal, y lo único que hacemos es buscarlas. Pero es que además lo curioso es que en la península también se pueden ver. Es verdad que bajo unas condiciones especiales, pero se ven auroras boreales, y es que de hecho el primer registro de apunte en la AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, de una aurora boreal como registro está datada aquí en La Rioja en el año 1949, 6 de noviembre. Sisto Gangutia, que era observador meteorológico en la estación de Cenicero, siempre ya sabéis que los observadores lo que hacen es tres veces al día tomar los datos de las temperaturas, de la humedad, de todo, y después lo van mandando a la Agencia Estatal de Meteorología, y ahí se registra para las series climáticas. Pues aparte de estos datos, dio fe de que había visto una aurora boreal. Es verdad que no era la primera que aparecía en la península, porque también se tienen registros de la Guerra Civil, pero apuntada como tal, un riojano, Sisto Gangutia, ya te digo, fue de los primeros que lo hizo.
¿Se ven en todo el mundo, pues, las auroras boreales?
Bueno, se ven sobre todo en latitudes altas, y en latitudes medias depende de la intensidad generalmente de las tormentas solares. No es tan fácil de ver, y se tienen que dar unos parámetros determinados para que lo podamos hacer, pero bueno, se puede ver sobre todo en nuestras latitudes. Yo creo que más abajo no sé.
¿Y favorece el visionado el estar en lo alto de una montaña o en una costa o en un valle? ¿Dónde se ven bien las auroras boreales?
Pues mira, lo principal es la contaminación lumínica. Hay que irse a sitios lejos de la ciudad, que además en la comunidad riojana tenemos una zona, la zona de la Rioja Baja, que es Starlight, se denomina así porque tiene los cielos muy limpios y con muy poquita contaminación lumínica, lo que favorece las observaciones astronómicas. Se van a ver pues los cometas, las vías lácteas. Pues esas zonas, sobre todo bajas de contaminación lumínica, son los sitios más adecuados para ver las auroras. Y después hay que tener suerte, ojo, que te puedes ir a latitudes altas, a esos sitios polares, y con nubes no se va a ver nada.
No se va a ver nada. ¿Qué colores tiene una aurora boreal?
Bueno, pues oscila mucho, desde los verdes a los rojos, a los violetas. Además es muy curioso porque los colores vienen dados por la interacción de las partículas solares con los gases de la magnetosfera, en dependencia de con qué se asocien, digámoslo así, si es con oxígeno, y también en dependencia de la altura. Si es oxígeno en zonas bajas se ven verdes, si es con oxígeno en zonas altas, en torno a los 300 kilómetros de altura, son colores rojizos, y si interactúan esas partículas con el nitrógeno, pues son colores más azulados, más violetas.
Qué bonito. Bueno, perdona las preguntas de una paleta en este asunto, pero yo que adoro los cielos, pues lógicamente solo conozco las auroras y los crepúsculos, y más o menos entiendo que el crepúsculo tiene un rango, ¿no? Aparece como una hora de la tarde y se puede extender más o menos, pero dura X. ¿Una aurora boreal también tiene un rango de acción, o de repente está ahí días y días tiñendo el cielo?
Bueno, las auroras dependen generalmente del viento solar y de las tormentas solares. No es un hecho puntual, aunque puede haber a lo largo de la noche horas en las que se ve mejor o peor. Es muy curioso porque la tecnología nos ha llevado a extremos tales como que ahora tenemos aplicaciones en las cuales tienes tu alarma y te suena cuando se está produciendo los momentos más intensos. Pero también tiene mucha gracia porque a los que nos gusta ir a verlas y fotografiarlas, muchas veces vemos en intensidad absoluta, de repente baja, estás montándote en el coche ya para irte y vuelve a subir.
Es como ondas. Caótica, la aurora boreal es caótica y dura lo que le da la gana.
Pues en los días de grandes tormentas solares te puede durar toda la noche. Así que si vas a verlas, nunca te vayas demasiado pronto, porque puedes tener los picos en un determinado momento que no estés. Y además, para el que lo vive, es realmente de llamar la atención esas ondulaciones de colores en el cielo que van y vienen, y que a veces son tan intensas que iluminan toda la zona. De hecho, hace unos años, en Reykjavik, la capital de Islandia, apagaron todas las luces de la ciudad porque se esperaba una aurora de intensidad altísima, y se tiñó toda la ciudad y todos los cielos de verde, y apagaron todas las luces para que los ciudadanos las pudiesen ver.
¡Qué bonito! ¿Mm? Por favor, no te pillaría ahí.
No. No tuve la suerte.
¿Qué nos dice la evolución de las auroras boreales del Sol? ¿Hay digamos, conclusiones científicas, una perspectiva, o siempre está igual a lo largo de la historia?
Bueno, depende de la actividad solar. Ya sabes que el Sol, aunque parezca esa bola amarilla que está en el cielo y que no hace nada, pues tiene mucha actividad, hay mínimos, hay máximos, o sea que toda la variación de la actividad solar es la que está en relación con las auroras.
Vamos, pero que no es que digas que está en ebullición el Sol cada vez más y entonces hay más auroras, o se está declinando esa potencia abundancia y cada vez va a haber menos?
Directamente en relación con la actividad solar, pero que sea porque nos vamos a ir a las carajos, no creo que todavía haya una evolución tal que, como que influya en la aparición de esas auroras.
Y luego hay personas que tienen un miedo horroroso a los relámpagos, a las lluvias torrenciales, a los truenos, pero José es cazador de tormentas.
Sí, como muchos otros riojanos, que hay muy buenos cazatormentas o de otros sitios. Tenemos además nuestros WhatsApp donde nos estudiamos las situaciones meteorológicas y buscamos esas zonas donde van a caer los rayos, porque además no solamente es el hecho de buscar la tormenta, sino saber dónde ponerse para que no te dé, para que no te pase por encima, buscar los miradores por donde piensas que van a pasar esas tormentas y en perspectiva hacer las fotos de los rayos. Sí, la verdad es que es una aventura, eso sí que es una aventura.
Ay, madre mía, de verdad. Cuando has visitado los polos para perseguir estos fenómenos atmosféricos, ¿has notado cambios con motivo del cambio climático?
Sí, se nota muchísimo, sobre todo en zonas como Islandia. Yo recuerdo que fui hace 20 años sin la intención de ver auroras, porque fui en verano y en verano prácticamente todo el día era de día. Y cuando volví al cabo de los años para ver auroras, los glaciares, ninguno era igual que como lo había dejado. La verdad es que las lenguas se habían retrocedido un montón, los lagos eran más grandes, o sea que el cambio se nota, pero te diría que año a año.
¡Qué barbaridad! O sea, realmente corremos un riesgo de perder glaciares y nieves perpetuas para siempre.
Bueno, de hecho, muchos de los glaciares de los Alpes, de los Pirineos, ya tienen fecha de caducidad. Algunos ya se han desaparecido. Y ya te digo, sobre todo los españoles, esperemos vivir para verlo, pero les quedan muy poquitos años.
Qué cosa tan trágica, francamente. ¿Tienes alguna impresión sobre que podamos o no influir en este procedimiento para pararlo?
Hombre, desde luego la concienciación y sobre todo la educación. No sé si a nuestras generaciones ya nos pilla un poco tarde a la hora de tomar medidas para evitar emitir esos gases de efecto invernadero o cuidar un poco más el planeta, pero yo creo que a nivel de colegios, de niños, la educación sería una buena forma de empezar a cambiar un poco las conciencias. Yo creo que todos podemos hacer y que se puede hacer a nivel de sociedad algo. Pero bueno, también es verdad que yo en el día a día veo un poco de falta de iniciativa, digámoslo así, ¿no?
Hombre, mi esperanza es que los nuevos son más sensibles que nosotros. La gente joven, lo comentaba yo antes, es más sensible al reciclaje, más sensible al respeto al medio ambiente. Pero también es verdad que a veces hacemos de esto una batalla política completamente absurda. No lo puedo entender. O sea, ¿cómo se puede hacer de esto un enfrentamiento también?
Sí.